Bienvenidos a un episodio más de
Arrienda Suelta.
El tema que tocamos el día de hoy es uno que a mí en lo particular me encanta. Me puedo pasar horas y horas debatiendo sobre el tema, rebotando ideas y siempre intentando tener la razón. Y en este episodio reflejamos lo que verdaderamente es Arrienda Suelta. Somos cuatro mujeres completamente diferentes. Diferentes backgrounds, diferentes edades, diferentes personalidades, diferentes visiones del mundo. Entonces, en este y en todos los episodios tratamos de que eso sea lo que podamos transmitir. Obviamente con unas buenas risas. Aquí ustedes van a escuchar cuatro puntos de vista sobre cómo nosotros pensamos que es vista la mujer, cómo nosotras nos sentimos como mujeres y a qué retos cada una considera que nos enfrentamos. Entonces acuérdense, estos son opiniones personales y bueno, que se forme el merecumbe.
Oigan, pues estamos aquí un día más de cuarentena, ya llevamos, algunas llevamos casi un mes, 3 semanas, y esto no vemos para cuándo pare. Pero bueno, la verdad es que al mal tiempo, buena cara. Y gracias a las tecnologías que estamos aquí, las cuatro reunidas en Skype, a las 7 de la mañana en domingo de cambio de horario. Pero nosotros amamos a Rienda Suelta. Y además estamos aquí para tocar un tema bien, bien interesante, como ya lo escucharon en el intro. Y pues bueno, chicas, a mí me gustaría escuchar, ¿qué significa para ustedes haber nacido con un cromosoma X y X? O sea, que somos mujeres, que tenemos la posibilidad de ser madres, que cada mes nos viene la regla y que es un rollo, que vamos a tener que soportar partos o cesáreas o lo que sea. Bueno, ustedes ya lo pasaron. Y que, bueno, ante la sociedad tenemos un rol, digámoslo, entre comillas, diferente, ¿no? Que poco a poco vamos logrando tener una estabilidad o una equidad entre hombres y mujeres. Pero bueno, este es un tema amplísimo que creo que cada uno lo podemos tocar desde distintas perspectivas. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿qué les parece haber nacido mujeres?
Pues yo como que yo creo que sí tengo un X y un Y, ¿eh? No, no es cierto. No, ay, hijos, es que es bien complejo, de verdad, este tema de ser mujer. O sea, yo creo que tengo como 20,000 facetas y luego, luego como que va transcurriendo el mes y digo, ok, ¿en dónde está? ¿En qué faceta estoy? Ya sabes, porque supuestamente en la yoga dice que la mujer va acorde a la luna. Entonces, cada 2 días y medio la mujer va pasando como por diferentes
ciclos.
Ajá, etapas. Entonces, sí, de repente yo digo, a ver, ¿en qué etapa estoy? A lo mejor ahorita estoy como muy caliente y está por el vientre, ¿no? O no sé, trato como de ver qué onda. O luego digo, igual ya saben, que cuando estoy como bien ansiosa y me va a bajar la regla y digo, ay, ¿por qué no puedo hacer dieta? Me cuesta un montón de trabajo. Entonces como que empiezo a captar mi cuerpo y digo, ok, creo que va a suceder esto y seguramente por ahí voy, ¿no? Pero bueno, es muy complejo ser mujer. O sea, creo que nos faltarían como 10 podcasts para más o menos concluir lo que queremos decir.
Sí, somos seres humanos. Somos seres humanos de ciclos, como dice Guru, y es muy difícil a veces controlarse de esos ciclos, ¿no? A veces tienes tu ciclo salvaje, parte salvaje, y a veces tu parte tímida, tu parte emocional, en la que sensible, en la que no te gusta ni que te hablen porque empiezas. Entonces, es cierto, es conocer esas etapas, ¿no? Pero para eso necesitas introspección. Y creo que las mujeres tenemos mucho de eso, mucho de nuestro, además lo que dicen de nuestro sexto sentido, que vale mucho la pena entender, ¿no? Nuestro sexto sentido, que es...
¿Crees que existe el sexto sentido?
Ay, no, bueno, pero por supuesto.
Pero deje tu visión
pero
científica.
¿Solo en las mujeres?
O sea, deje tu visión científica, ¿existe el sexto sentido?
Nuestra visión científica es que el sexto sentido se le llama a esas interacciones más amplias que tenemos en nuestro cerebro, con nuestras neuronas. Nuestro cerebro es multitask y el cerebro de los hombres es solamente unitask, ¿no? Ellos solamente pueden hacer esa actividad y esa actividad se aplica en hacerla bien. Le dices que hagan, por ejemplo, que tiendan a los chiquitos mientras están escribiendo, no pueden. O sea, sucede un cortocircuito en su cerebro y simplemente no lo pueden hacer bien. Entonces, nuestro sexto sentido es eso, ¿no?
¿Y hay evidencia científica que demuestra que eso es real o simplemente están haciendo pendejos?
No, sí, es real. Han hecho escaneos de los cerebros de un hombre, de una mujer, y se ve cómo la interacción entre las neuronas y la comunicación y la energía es impresionante. Cómo es, ves ahí un como un cielo estrellado cada vez que empieza a hablar una mujer o a pensar, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si tú le muestras a una mujer la foto de su hijo, de su enamorado o algo así, no, o sea, ves constelaciones, exactamente, ¿no? Pero le das a un hombre una fotografía y solamente un puntito ves. que es el del sexo, ¿no?
En torno a eso, yo empecé a leer un poquito del amor romántico desde el punto de vista feminista. Y, ok, no voy a dar mucho insight, lo pueden buscar en Google, porque no he leído lo suficiente como para hablar del tema, pero creo que va muy ligado con eso. Con que a nosotros como mujeres, nuestro rol, entre comillas, es súper así de ser devotas de nuestro marido o de nuestros hijos. Entonces, yo no sé si esa concepción de género tenga que ver con esta explicación científica. Así que estaría muy chévere hacer un podcast específicamente de eso. Para mí, ser mujer es bien divertido. O sea, es súper divertido. Y creo que yo nunca me había puesto a pensar de eso, pero para mí la parte única y especial que te hace ser mujer es el hecho de convertirte en mamá. O sea, para mí ha sido súper surreal desde que de mi barriga, bueno, no de mi barriga, siendo más científicos, no sé, el útero, que desde mi útero se pueda nacer alguien y crecer alguien y todo eso. Y aparte el darme cuenta para qué está verdaderamente hecho mi cuerpo. O sea, la parte de la lactancia para mí es mind-blowing y es un trip. O sea, que mi bebé se pueda alimentar de mí y pueda crecer en mí, para mí es una cosa única y maravillosa que en la vida me había yo puesto a pensar que conllevaba, que es la realidad de, o sea, de ser mujer.
Oye, yo difiero con lo de que los hombres no tienen como que este sexto sentido. Te juro que Raúl, y no es jalada, podemos venir en el coche, él viene manejando. Yo vengo hablando cualquier tema con mi mamá o lo que sea, hablado con la persona con la que venga, y de repente, y él viene con el celular, digo, ya lo voy a quemar, qué horror, pero bueno, así pasa, ¿no? O sea, el güey viene hablando por teléfono, manejando, yo atrás, platicando con alguien, y si escucha algo, así que no, o sea, o se mete en la plática, y es así como para corregirme, ¿no? Y es así de, no, pero hasta deja el teléfono a un lado y se voltea y me dice, y yo, no manches, le digo, güey, ¿tú vienes? O sea, un ojo al gato y otro al garabato, ¿qué onda él con tu vida?
Chismoso.
O sea,
eso es lo que pasa.
Pero eso, sí, pero eso ya no es, ajá. Eso ya no es sexto sentido, eso es ser chismoso.
Eso está
bueno. Y yo tengo la teoría de que los hombres son el triple de chismosos que las mujeres.
Sí, yo.
O sea, definitivo.
Las personas, los seres humanos, somos chismosos. O sea, porque si hay una concepción de que las mujeres somos chismosas, pero es súper cierto. O sea, mi esposo es más chismoso que yo. O sea, a mí me interesan tres pepinos lo que está pasando en tu vida, pero mantén pendiente. Entonces yo creo que eso es una cuestión de todos. Y de hecho, ese libro, no me acuerdo cómo se llama ese libro, lo empecé a leer y está buenísimo, de un man, voy a mandarles el link de qué, cómo se llama el libro, es de...
No está. Está buenísimo. Dice muchas netas. A ver... Ahí se va a parar.
Además ellos son súper vanidosos también. Más vanidosos que las mujeres.
Oye, y esa parte de que dicen que el hombre tiene algo de mujer y la mujer tiene esa parte de también como un poco de testosterona. Y hay hombres que sí tienen como su parte femenina muy trabajada. Y a lo mejor Alex entra en esta categoría, Raúl también entra, o sea, digo, que sean muy varoniles no les quita esa parte de ser femeninos, En el sentido de que, bueno, es que por ejemplo, Alex es muy bueno, encaja muy bien con nosotras porque sabe escuchar.
No sabe escuchar. No, entonces, o sea, no. No,
bueno, a ti.
Porque cuando a ti no te escucha, a nosotras sí.
Exacto, porque cuando estamos nosotras así platicando, es buenísimo para dar consejos, o sea, como que sí. Es como si fuera una más de nosotras, ya sabes, o sea, como que tiene esa parte desarrollada.
Exacto, y de hecho bueno. Cristina estuvo con nosotros en el podcast de la espiritualidad, ella habla mucho sobre eso, ella dice que por el hecho de que tú seas hombre o mujer, no implica que tú no tengas la parte femenina o la parte masculina muy desarrollada en tu interior. Entonces, ese es un tema que está súper interesante igual, que estaría súper cool hablar de esa parte. Lo que les iba a decir, el libro que les estaba diciendo era el de Sapiens, de un mandis que es Harari. Entonces, él te explica la historia de la raza humana. Entonces, el man decía que nosotros nos salvamos, o sea, pudimos evolucionar tanto porque nos podíamos comunicar. Decir, dizque, no, que no vayas para allá porque hay un animal que te come, o no vayas para allá porque esto, o sea, entonces esa parte de la comunicación y del chisme, porque, o sea, en base a tu poder chismear sobre una persona, tú puedes saber si esa persona es fidedigna o no, si esa persona te va a hacer una jalada o no. Entonces, por eso es que está tan arraigado entre nosotros el chisme, o sea, la comunicación y saber qué pasa en la vida de los demás.
Sí, no, yo sí con lo del sexto sentido luego digo, hijos, ¿por qué fregados lo pensé? Luego hasta Constanza luego neta se impacta así de que, mamá, no manches, de verdad que se impacta cuando tengo un pensamiento y luego lo digo y al segundo o pasa o... Ay, no sé, o son cosas de mamá, también podría ser, pero es como que lo estás viendo y de repente sucede.
Sí.
¿No les ha pasado?
Súper me ha pasado, o sea, súper, 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 súper.
Bueno, ¿y qué me dicen de todos los retos que tenemos a veces como mujer en la vida? O sea, creo que desde que nacemos, ahorita ya no es como tan, tan común, pero creo que a todas nos tocó que nacíamos, igual y a Guru no tanto por la religión que platicamos en el podcast pasado, pero literal, naciendo y poniéndonos los aretes. O sea, yo creo que ese es uno de los primeros retos que nos enfrentamos, porque también en esta cuestión de poder encajar quizá en la sociedad o el deber ser, que las mujeres tenemos que tener aretes y así, pues bueno, es el primer llanto por belleza que tenemos, ¿no?
Cierto.
Yo creo que sí.
Digo, yo no puedo opinar sobre eso, porque no sé, sí, yo...
No, opina sobre eso, porque yo no le puse aretes a Renata. Para mí era lo más normal del mundo que te perforen las orejas, es una cuestión súper cultural, pero yo no le puse aretes claro. A Renata porque Guru me habló sobre eso. Háblanos un poquito, o sea, me encantaría que todos escucharan.
Bueno, es que en la religión se cree, bueno, dicen que la parte de lo que es la oreja en el óvulo se supone que tenemos como muchas terminaciones nerviosas. Y cuando tú perforas el oído, pues puedes estimular una de ellas. De hecho, la acupuntura, ya ven que pues vas, ¿no? Que para perder de peso o para la ansiedad o para trabajar como que ciertas cosas, y por lo general, pues ya ves que son balines que te aprietan, ¿no? Y porque se supone que estimulan esa parte del nervio. Entonces, el hecho de que te perforen el oído es... como que llegas a perder o ese tipo de sensibilidad o te pueden estimular esa parte de algún como pues, síndrome o no sé. Yo a mis hijas, independientemente de eso, yo decía, no manches, que están muy chiquitas, son un bebé, o sea, ni siquiera tienen el poder ni el derecho de decir sí, sí quiero, no, no quiero, solamente porque es una moda. Perdón, pero, o sea, es una sí, mamada, aunque lo diga. Sí, ¿no? Porque es lo que dices, es cultural. Entonces, yo no tuve, a mí no me hicieron los hoyitos hasta que cumplí 10 años, y eso porque yo estuve ching y jode a mi mamá hasta que me dijo, bueno, ya, vamos a hacerlo. Pero, y Constanza igual, y después como que se arrepintió y me dijo, bueno, creo que como que no me hacían falta, ¿verdad? Pero bueno, ya, sí, pues sí, ya, pues pinche dolor, ¿no? De la perforación de la pistola y todo. Pero sí, mi tía me decía, güey, llévalos con alguien que con una acupuntura, con alguien que se dedica a esto, a la acupuntura, para que te chequen dónde le puedes perforar el oído y la madre y no sé qué. Claro, no lo hice porque, pues, o sea, era como mucho show. Aparte estaba yo en Whole Bush en el momento en que le hicimos las perforaciones a Constanza. Pero Miranda sigue sin aretes, literal, o sea, y hasta la fecha, sí, de repente me dice, ay, mami, es que me dicen que soy niño, y yo, a ver, tienes pichirrín, y la otra, no, pues no le va a estar, entonces...
Pero sí, es que eso, o sea, X. Son cuestiones, como me encantó esa palabra, sí es una moda, y que yo últimamente me he puesto a redefinir para mí qué es ser mujer en el contexto actual. Y creo que yo no estoy dispuesta a ceder en muchas cosas que se creen que es lo correcto. Y ese estereotipo de belleza, o sea, sí, porque la gente no está acostumbrada a que tú no tengas aretes, como tú lo acabas de decir, o sea, miren, la escuela dicen que sí es niño. Y esas diferencias que ya son más de género que, como tú dices, o sea, la diferencia real es que uno tiene pipí y el otro no. Pero sí, esas diferencias que uno ha impuesto... Ya yo no estoy tan de acuerdo con ellas. Y entonces la cagada es cuando empiezas a estudiar más y luego escuchas un comentario, ya como que tú sabes que eso está mal en contexto de lo que yo he estudiado y ya como que te pesa. Entonces yo a veces creo que hago ciertos comentarios que es así como que, man, o sea, no mames. O sea, como que ¿por qué estás diciendo eso? O sea, no entra en contexto, pero para mí sí entra en contexto porque para mí eso no es lo correcto. Sobre todo la cosa del peso, la cosa de cuánto nos demoramos a lo mejor. Yo me planchaba el pelo, me hacía queratina, esto, lo otro, mi cabello es naturalmente rizado. ¿Y cuánto tiempo de mi vida yo no gasté en hacerme plancha, o en hacerme blower, o en hacerme queratina, en vez de estar haciendo otras cosas que podían aprovechar o yo podía disfrutar mucho más, simplemente por complacer al lugar donde yo estaba y a las personas alrededor mío, que yo salía de mi casa con el pelo despelucado y mi abuelo y mi abuela me regañaban? O sea, que tú no te vas a peinar. Yo llegaba al trabajo, me acuerdo que un día llegué al trabajo con el pelo rizado y mi jefe dice, ¿qué, oye, y tú no te peinaste?
¡Qué locura!
Claro, pero es porque es a lo que estamos todos, o sea, es nuestra única visión de pelo. Bueno, por lo menos en ese momento, hace 5 años. Ahora ya me vale verga y es mi pelo.
Bueno, que eso no quiere decir, que eso no quiere decir que si nosotros nos sentimos bien haciendo lo que sea necesario para nosotras mismas sentirnos bien,
no, pero es que eso es lo que yo estoy debatiendo exactamente. O sea, porque yo no me sentía bien con mi cabello rizado y yo no me sentía bonita con mi cabello rizado.
Ah, claro, esa es la clave.
Ajá, exacto. Y yo me planchaba el pelo, pero ¿por qué lo hacía? O sea, porque yo desde pequeña siempre escuché que estaba mal tener el pelo así, y que tenía el pelo duro, y que tenía el pelo feo, y que tenía el pelo lo otro. A lo mejor si a mí desde chiquita me hubieran dicho, oye, tú vales por quien eres, y no importa, o sea, tú no eres más fea o más bonita por tener el cabello de cierta forma, yo no me hubiese sentido así. E igual también, o sea, ¿por qué te sientes más bonita o más fea por estar gorda o por estar flaca?
A ver, Clelia, ¿por qué no estás de acuerdo?
Yo no estoy de acuerdo. De muchas cosas, por ejemplo, para empezar, lo de los aretes, ¿no? Yo les preguntaría, ¿quién tiene más terminaciones nerviosas en las orejas, los adultos o los recién nacidos?
Los adultos.
Buen punto. ¿No? Buen punto.
Entonces,
buen punto, científica, por eso te necesitamos aquí siempre.
Sí, exacto, exacto.
O sea, primero debemos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Quién tiene más terminaciones nerviosas? ¿En qué punto entre un recién nacido y una persona adulta? Si de todas formas la persona adulta se va a perforar los oídos, más bien las orejas, porque los oídos son internos, entonces va a ser lo mismo o peor incluso, ¿no? Porque su sistema hormonal, por ejemplo, ya se arrancó. Entonces, ¿qué cambios va a tener si tomamos en cuenta, por ejemplo, este caso de la acupuntura en esa parte de las orejas? Entonces hay muchas cosas que hay que analizar, ¿no? No es solamente irnos hacia lo blanco o lo negro, ¿no? Hay un matiz de cosas que hay que analizar también. Y, por ejemplo, en el cabello rizado o en el cabello lacio, ¿es de origen ya de nosotros mismos como humanos que no estamos conformes con nada? La, Las mujeres con cabello rizado lo quieren tener lacio, las mujeres con cabello lacio lo quieren tener rizado, las chaparritas quieren ser altas, las altas quieren ser chaparritas. Entonces,
que si la que coge mucho y la que no coge mucho, y también se quejan del marido, o sea, ¿qué onda?
Sí, es nuestra naturaleza de que no estamos satisfechos con nada, y para eso igual tenemos que entrar dentro de nosotros para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy una persona bella, yo me quiero tal y como soy, y entonces lo único que voy a hacer es potenciar mi belleza.
Claro.
¿No? No parecerme a ella porque lo tiene lacio, o no parecerme a ella porque lo tiene rizado, sino simplemente tengo mis rizos y entonces, ¿cómo puedo hacerlos más bonitos, por ejemplo? Y entonces es eso, ¿no? Es irnos a, o sea, pensar bien y analizar bien por qué estoy tomando esta decisión.
Para mí, exacto, para mí el tema de los aretes, a lo mejor más que por un tema de las terminales nerviosas, es para mí un tema de decisión. O sea, porque yo tengo que decidir sobre mi hijo, sobre mi hija en este caso, de que yo le voy a perforar los oídos sin que ella lo está decidiendo.
Bueno, yo quería decir un punto de lo que estaba diciendo Clelia. Creo que regresamos al punto a uno de los puntos más importantes del podcast pasado también. Es simplemente mantenernos informadas. Incluso lo que decía Tere, o sea, que ella ha estado estudiando y tal. Y a mí me llama mucho la atención porque yo considero que Tere es una persona feminista. No sé si tú te consideras
así. Obviamente.
Pero de las cuatro creo que eres la que más se enfoca en exacto, sin embargo, yo, por ejemplo, en lo personal, yo no sé si soy feminista, machista, lo que sea, simplemente hago las cosas que a mí, Palmira, me hacen sentir bien, estén bien vistas o mal vistas por la sociedad, o estén más hacia el lado feminista o al lado machista, simplemente como dice Clelia, si a mí me hace sentir bien que mi cabello se vea más bonito, simplemente lo voy a hacer, no como revolución, ante algo, sino porque simplemente a mí como persona me hace sentir bien, contenta, más cómoda, lo que sea, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Oiga, y también hay otra parte en donde la mujer, no les da, bueno, yo tengo una amiga, hablando de otra parte de la mujer, que es una ruda en su puesto, ¿no? Y llega a su casa, bueno, sus hijos se la hacen como quieren, pero ella mueve toda esta parte, digo, ella no trabaja ahí, pero en el aeropuerto, en esta parte de lo que son los narcóticos, o sea, lo que pasa cuando pasan las drogas y todo, o sea, la chava de veras tiene un súper mega puesto y bueno, y llega a su casa y se da cuenta que, no sé, no podemos tener ni 2 minutos de plática porque los hijos estaban, digo, ahorita ya están más grandes, ¿no? O sea, te lo estoy diciendo hace, no sé, como de 10 años. Pero, o sea, ¿cómo una mujer puede ser tan dócil en una parte, ¿no? Tan sensible en algo y en otra es... No te tocan de esas jefas que dices, hija de su pinche madre, es bien perra, güey, ¿no? No tiene corazón.
Y a veces las mujeres somos tan cabronas en algunas situaciones que no somos capaces a veces de ser empáticas con nuestro mismo género. Y ahorita, como decías, hay veces tenemos jefas así perronas, ¿no?
Hasta sí, competimos.
Y yo digo, a ver, ¿de qué se trata? Exacto, esto no se trata de una competencia, o sea, se trata de
ayudarnos,
construirnos entre nosotras, ¿me explico?
Bueno, ahí va otro punto, porque, por ejemplo, yo creo que eso va más en las personas que en el género. Es que son preconcepciones que nosotros todos tenemos. Ok, sí entiendo que nosotros, creo que somos naturalmente competitivos. Muchas personas, yo soy súper competitiva y eso no implica que yo vaya a ir sobre otra persona para hacer lo que yo quiera. Pero muchas veces los hombres sí lo hacen. Entonces ese es otro de los mitos, siento yo, que está sobre el género femenino, que dice, y que sabes que las mujeres son súper competitivas, que no podemos trabajar juntas. En los equipos de trabajo, en las tiendas, son puras mujeres. O sea, tenemos 24 mujeres y un hombre. Y la verdad, hay una empatía que no te puedo explicar, hay una colaboración que no te puedo explicar, porque creo que uno como mujer, uno, o sea, si no, porque hay muchas mujeres machistas también, o sea, eso me queda completamente claro, Pero, o sea, si uno totalmente. Verdaderamente... Yo ahora que soy mamá, sobre todo, me puedo poner en los zapatos de otra empleada, de una empleada mía que es mamá y que a lo mejor está pasando por lo mismo y no tiene los mismos privilegios que no, y tiene que estar pendiente de quién le va a cuidar al hijo, tiene que estar pendiente de un montón de vainas, de cómo llevar la comida a la casa y todo eso.
Oigan, yo por una parte también, por ejemplo, yo prefiero mil veces trabajar con un hombre, o sea, en un ambiente de hombres, que a veces sí se llevan como más rudo y todo, pero prefiero entrar como a esa parte ruda, a estar que con otras compañeras, que si le bajó la regla, que si está sentimental, que si la dejó el novio, que puta, trae, no sé, dolor de pecho. O sea, nosotros de verdad traemos mil vainas en la cabeza y somos mucho más complicadas y súper volubles. O sea, somos muy volubles.
Yo sí creo que eso es real.
Sí.
Yo sí creo que eso es real y es cuestión orgánica. O sea, es cuestión de que... De que sí, las mujeres, como decía, creo, Guru al principio, somos de ciclos. Y en algún momento estaremos de muy, muy buenas. Y en algún momento, por más que queramos controlar nuestro humor, hormonalmente, físicamente, cerebralmente, nos sentimos de la fregada.
A mí me pasó en el embarazo.
Sí, hasta tu cara lo dice. La misma actitud positiva.
No, uf. No, no, yo tampoco, qué horror. Es más, me lo dices y hasta me dan escalofríos, güey. Sí, no, 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 horrible. Pero aparte tienes mucha razón, Balbi. O sea, por más que tú le quieras echar ganitas, la verdad es que hasta en la jeta se te nota. O sea, a mí costas así de, ¿estás enojada? Y yo no, por así, pero obviamente toda mi estructura lo dice, ¿no? O sea, yo no, está aquí todo muy cool, pero bueno, la gente te lee y por más que quieras, neta, no
sé. Yo tengo una pregunta. ¿Y ustedes qué tanto piensan que eso tiene que ver con que nosotras es más fácil conversar como nos sentimos y todo eso? Pero por ejemplo, para los hombres, o sea, es súper complicado hablar de cómo se sienten. Es completamente un tabú. Ellos, por eso de que tienen que ser fuertes y protectores, si se pueden estar, no todos los casos, pero en muchos casos, si se pueden estar desbaratando por dentro, no lo van a hablar ni con sus amigos. O sea, ellos no se pueden hablar como nosotras de sus problemas y de que están tristes porque se pelearon con el esposo. Y se lo guardan, y se lo guardan, y se lo guardan. ¿Ustedes piensan que eso tiene que ver?
Yo le voy a copiar a Tere su frase de que esto no es ni de hombres ni de mujeres, hay personalidades.
Sí, exacto. Oye, yo tuve un novio que así, era muy platicador, y decía sus sentimientos, y qué horror, y yo decía, ay no, o ese lo soy yo, o sea, no puede haber dos nenas en la relación, no. Mejor prefiero que se lo guarden, nada, etc. No, o sea, sí también me gusta que Ron me platique sus cosas, pero ay, no, dos sentimentales en la relación, imposibles. No. ¿Y saben qué? Que hasta de niña, la verdad, prefería yo jugar con niños que con niñas. Porque, o sea, nos despedazamos hasta aunque estemos chiquitas, ¿no manches? Hay muchos issues aunque estemos chiquititas. Entre los varones es como que se agarran y se abrazan y ya, si se rompieron la madre, pero bueno, pues ya ahorita como que se paran y ya no pasa nada. O sea, no hay como rencores, ¿sí me explico? Entonces... Entre nosotras es como, te volteo a ver de cierta manera y puta, dependiendo tú también de cómo te levantaste, agua, a huevo, ¿sí? Y a lo mejor tú vienes con un chingo de pedos, güey, de que concentrándote porque a lo mejor tienes un examen, vas a tener que hablar enfrente de no sé cuánta gente, o en la tarde tienes tu examen de baile, güey, no sé, puedes traer mil pendejadas en la cabeza y de repente tú pasaste y dependiendo en tu cabecita como mujer a ver cómo lo captaste, está cabrón. O sea, es que de verdad a veces sí podemos ser como bien complicadas.
Es que yo creo que también va de acuerdo a las necesidades que tenemos cada una. O sea, porque, por ejemplo, bueno, no sé si eso es innato también. O sea, la cuestión de que los hombres van al trabajo y tienen como mucho estrés en el trabajo y tal por esta cuestión del rol de género. Pero nosotros las mujeres a veces el trabajo, los hijos, el esposo, la casa, o sea, el en caso de que tuviéramos familia extensa, la familia extensa, o sea, como creo que naturalmente podría decirse, nos enfocamos en querer proteger o en querer que la mayoría de las personas que está cerca de nosotros esté bien, y eso conlleva a traer preocupaciones.
Claro, es que creo que la mujer agarra mucho el rol de cuidadora Puta, porque ¿quiénes son las que se encargan de cuidar a los abuelos, o a los tíos, o a los primos cuando están enfermos? Aparte, a tu esposo, que termina siendo un hijo más en muchos casos. A tus hijos, aparte. Aparte tienes, tu puta, ahorita nos desarrollamos profesionalmente. Aparte, tenemos un montón de roles. Entonces yo me pongo a pensar, en que obviamente vas a estar cabreada. O sea, porque no es natural tener tantas cosas que hacer. Y por eso es que ahorita, o sea, de hecho, el trabajo de la mujer en casa ya es un trabajo. O sea, tú puedes pedir que te paguen por eso, o si te divorcias, hay una compensación económica a favor tuyo por ese trabajo que tú realizaste dentro de casa. Porque creo que sí es proporcional.
A ver, repite eso que me interesó.
Bueno, la figura de la compensación es una figura que se da aquí en México, no en todas las ciudades, y en otros países igual se da. Por ejemplo, en Panamá esa figura no existe. Entonces, cuando tú estás casada por separación de bienes, o cuando estás casada, o cuando estás unida en concubinato o algo así, lo que pasa es que si tú te llegas a separar o divorciar, tú puedes solicitar ante juez cierta cantidad de dinero en modo de compensación. O sea, si mi esposo ganó 100,000 pesos en el tiempo que estábamos juntos, yo tengo derecho hasta la mitad de esa cantidad si mi trabajo primario fue cuidar a los hijos. Igual, okay. Aparte, tú puedes pedir pensión alimenticia. O sea, porque tú trabajabas en la casa y él era el proveedor económico. Igual de todas las propiedades y todo. Así que sí es un tema súper interesante, el tema de la compensación. Y eso, o sea, y tenemos que conocer nuestros derechos para saber qué puedes solicitar y qué no. Y qué tanto vale tu trabajo.
Sí, porque si no, luego uno está media neurótica. Así estoy yo en estos días de cuarentena, que neta tienes que estar en todo. Y luego neta uno es como pulpo, aunque yo me volteé a mis hijas y les diga, güey, no soy pulpo, pero neta luego hago como que observo y digo, está cabrón, o sea, si no fuera por mí, neta, la casa se cae. Ya sabes, porque a ellos les puede dar igual si viven o no viven, como en qué condiciones. O sea, obviamente yo sé que a lo mejor están más contentos si la casa está limpia, pero no manches, o sea, esta parte en donde tienes que mentalmente aguantar el estrés de tu marido, el que tus hijas estén peleando, aparte tú, el que si estás neurótica, ¿no? Aguantarte a ti misma y luego la casa te cae encima. Ay, no, 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 está cabrón. Yo ayer creo que ya quería yo ahorcar a alguien, güey.
Sí, es que les digo que ser mujer no es, o sea, digo, es una bendición. La verdad es que yo me siento feliz de haber nacido mujer y creo que es importante saber apreciar el género con el que nacimos.
El sexo.
Pero, pues vuelvo a lo mismo, tenemos, el sexo con el que nacimos. Y pero bueno, también les quería platicar otra anécdota que yo me acuerdo que en mi familia, y creo que también estamos en un tiempo en el que las generaciones van cambiando y ojalá que lo mismo que me pasó a mí no le pase a las futuras generaciones, ¿no? Pero de mi familia, yo fui la primera que salió a estudiar a otro lado, o sea, que no era ahí en Villahermosa de donde yo soy. Entonces, bueno, eso fue un revuelo y eso, la verdad es que yo admiro muchísimo a mis papás, sobre todo a mi mamá, porque en ningún momento se dejaron llevar por las habladurías de la familia, ¿no? Entonces todo, y yo tenía un primo que me lleva, que será como unos 15 años, 12 años más o menos, y mi primo se fue a estudiar y a vivir al extranjero y puta, todo el mundo le aplaudía y era el más reconocido de la familia y tal. Y entonces cuando me toca a mí, yo fui la más juzgada de todos, ya a mi hermana ya le tocó más fácil, ¿no? Pero, ¿qué onda con eso? Y además, quería yo hacerle una pregunta a Tere, porque Tere es de las más feministas aquí. ¿Qué significa para ti ser feminista? O sea, ¿qué es ser feminista? ¿Qué piensa una feminista? ¿Qué hace una feminista?
Es que el feminismo es tan amplio como las teorías y las corrientes que hay. No hay un solo tipo de feminismo. Por ejemplo, anoche yo estaba leyendo, para mí el tema del trabajo sexual es un trabajo. O sea, las trabajadoras sexuales conocidas como prostitutas, eso es un trabajo que deben tener ciertos derechos. y yo estoy a favor de eso. En cambio, hay ciertas feministas que son abolicionistas que ellas dicen que no, como eso es una construcción del patriarcado y esto y lo otro, en verdad ellas son súper vulnerables y hay que eliminar eso y hay que ver la forma de eliminarse, porque ellas no, si pudieran tener otra decisión, no fuesen trabajadoras sexuales, pero okay. Tampoco si las empleadas domésticas tuvieron esa opción, nadie limpia porque le gusta. Simplemente les tocó vivir eso y hay que darle los mayores recursos y derechos para que lo puedan hacer con todo lo que se pueda, pues. Entonces, partiendo del tema de que el feminismo es un tema súper amplio, yo creo que el feminismo simplemente equivale a buscar esa equidad entre el rol masculino y el rol femenino, desde el punto de vista de la mujer. Entonces, yo creo que a mí el feminismo lo que me ha dado, el hecho de poder estudiar más sobre eso, es darme cuenta a lo mejor de las desigualdades que hay alrededor mío y ciertos comentarios. O sea, la parte de los comentarios es, ya yo no me puedo callar. Si yo veo algo injusto, si yo veo lo que a mí no me parece, yo no me puedo callar y no me voy a callar. Y si te parece mal, me vale verga. Porque creo que nosotras como mujeres nos hemos callado tanto tiempo ante las desigualdades, ante ciertos tratos que se consideran correctos o sea, se consideran lo normal, que ya eso pasó. O sea, ya ese tiempo pasó y ahora me da la gana de hablar. Y el hecho de que yo sea o no mujer no implica que mi voz valga más o menos. Igual el tema del feminismo también, oh, puta, le da mucho valor al hombre. O sea, dicen que no, puta, que las feministas, que yo siento que todas somos feministas. O sea, puedes decir que eres feminista o no, pero tú siempre vas a estar, de cierto modo, velando por ti y por tu género.
Pero, por ejemplo, Tere, ¿tú consideras feminista a estas personas que andan rayodoteando los monumentos, que andan con su bandera feminista, que por los derechos de la mujer y que están peleando por la mujer y luego están pintorroteando todo?
Sí, o sea, así como algunas personas prefieren no hacerlo y no rayar las paredes, hay otros grupos que sí consideran que ejerciendo un poco de, o sea, de vandalismo, porque sí es vandalismo, se puede decir, es la manera de ser escuchados. Por ejemplo, yo en la universidad, yo muchas veces salí en la calle a protestar, o sea, por cosas que me parecían incorrectas. Y a lo mejor creo que está tan mal la sociedad que haciendo esas cosas es la manera en la que te van a escuchar. Si tú no sales a las calles, nosotros decíamos salir a tirar piedra. Si tú no sales a tirar piedra, a lo mejor tú sientes que está tan podrido todo que esa es la única forma en que tú te puedes expresar. Y yo sí estoy a favor del derecho de las personas de pintar paredes, porque no están pintando paredes por pintarlas. Están pintando paredes porque, puta, ¿cuántas mujeres atrás de ellas no las mataron o no las vulneraron o no esto? Entonces es su forma de decir, ¿sabes qué? Estoy harta. ¿Y por qué yo voy a poner, o sea, por qué yo voy a radicalizar más o por qué yo voy a criticar más a una persona que está rayando las paredes, a una persona que está sentada en su puesto y puede hacer algo y no hace nada a favor de aquellas que están matando? Entonces, sí, sí estoy a favor. O sea, estoy a favor de que puedan expresarse y que, bueno, a algunos no les parecerá correcto, pero a mí me parece una opción. ¿Cuáles de los retos que actualmente tenemos como mujeres quisieran ustedes tratar de mejorar o hacer algo al respecto? ¿Qué a ustedes les llama?
Para mí estaría perfecto que no hubiera partos y que no hubiera menstruación cada mes. que todo fuera por arte de magia. De ahí en fuera, la verdad es que yo me siento muy contenta con... O sea, gracias a Dios, a lo mejor estoy en un lugar privilegiado o estoy en una situación en la que no. O sea, la verdad es que nunca me ha tocado lidiar, o a lo mejor no me lo he tomado tan a pecho, estas cuestiones de puta ser hombre, ser mujer y tal. A mí la verdad es que en cuestión de los hombres me gusta esta parte de que sean caballerosos, que te abran la puerta. Para mí eso no es hacerme menos, ¿sabes? O sea, para mí eso es como un halago y yo lo disfruto muchísimo. Entonces, obviamente tiene que ser recíproco. Me gusta que me abra, como les digo, me gusta, por ejemplo, caminar del lado de la pared y no del lado de la calle. todo este tipo de atenciones a mí me gustan mucho, yo las disfruto. En cuestión de desigualdad, no creo que haya, o sea, que a mí me haya tocado tanto. Trabajo en un lugar donde somos puras mujeres y en mi familia, mi papá, pues somos tres mujeres y él es el único hombre. Entonces,
tres mujeres, Palmino, manches, muy... no sabía que tienes otra hermana.
No, o sea, mi mamá, nosotras dos.
Ah, chinga, yo dije, ese me la perdí, ¿en qué momento? Perdón, es que me norteé en eso.
No, somos mi mamá y nosotras dos, y mi papá siempre ha sido muy, pues nos apoya muchísimo a las tres en todo. O sea, quizás sí es de las personas como muy chapados a la antigua, incluso mi mamá de que se sienta y mi mamá le sirve y tal, que son cosas que a lo mejor actualmente sí me gusta tener un poquito más a la par, pero él siempre nos alentó muchísimo a salir adelante y nunca nos trató diferente por ser mujeres, y incluso yo las mejores aventuras que tuve en mi infancia fue con mi papá. O sea, mi papá, nos subíamos a la tirolesa, al caballo, a la banana, a puta la lancha, hacíamos mil y un cosas extremas, y nunca por ser niña o por ser mujer me dijo, tú no puedes.
Sí, esa parte te la enseñó tu papá.
Entonces, exacto, entonces creo que eso a mí me tiene bastante tranquila. Sí, creo que la cuestión de, por ejemplo, específicamente en labores del hogar, creo que sí tendríamos que trabajar mucho más en equipo.
Uf, sí.
Pero al menos en mi experiencia no he tenido problema con eso. O sea, trabajamos los dos en equipo y hemos logrado esa sincronía.
No lo dejes. Entonces, para mí un no reto... lo dejes.
Yo creo que algo bien padre que nos ha tocado vivir, sí hemos escuchado, ¿no? Yo igual encantada de haber nacido mujer, pero por ejemplo, yo estoy feliz de haber sido mujer en esta época. A mí no me hubiera gustado, por ejemplo, ser mujer hace 100 años, hace 150 años, la verdad. Yo creo que ahorita estamos orgullosas de ser mujeres y estamos muy a gusto de ser mujeres por todo lo que hemos estado ganando a través del tiempo. Pero, y debemos estar agradecidas. Entonces, yo creo que ya para terminar, podríamos decir que debemos de seguir construyendo un mejor camino y un mejor futuro para las mujeres que ahora se están formando y están naciendo, ¿no?
Ay. Sí, apoyo eso, definitivamente. Ay, no, yo nada más, yo me encanta ser mujer, lo único que no me gusta es cada vez, o sea, cuando me baja, puta madre. ¿Por qué no podría ser, ya sabes, no sé, que me quiero embarazar, entonces ya todo ese mes como que pues me baje y ya como que me preparo para lo que viene, güey? Pero como dice Palmigüelo de los embarazos, ¿no? Nada más con un chasquido así que ya esté todo. Pero no, bueno, definitivamente ser mujer es un privilegio. Desde que te levantas para poderte arreglar y hasta que anocheces ya cerrar con eso, ¿no? El feminismo de tu pelo largo, tu cuerpo, poder jugar con ello, a mí me encanta. Entonces, pues bueno, ya para terminar.
Yo, mi conclusión es que sí estoy obviamente súper contenta de todo lo que hemos logrado, como dice Clelia, que es súper cierto. Y creo que uno de los retos para mí más importantes ahorita es que podamos tener la plena disponibilidad de nuestro cuerpo a través de nuestros derechos, sobre todo los derechos reproductivos, porque lo que decía Palmi, de que nosotros estamos obviamente con un nivel de privilegio súper alto, implica que nosotros, bueno, este es un tema que es un poco debatible, pero por ejemplo, nosotros obviamente el aborto en Yucatán es penado. Pero si el día de mañana alguna de nosotras quiere abortar, porque yo no estoy hablando del aborto o no, estoy hablando del derecho que uno tiene a abortar, puta, tú vas a un lugar y abortas y probablemente no te mueras. Pero una persona con un nivel de privilegio mucho más bajo dentro de un pueblo, el cual su marido le dice, es que sabes que yo no voy a usar preservativos y si te embarazas, muy tu pedo, no tiene ese mismo derecho el del acceso al aborto. Entonces, como que seguir luchando por nuestros derechos en diferentes contextos se me hace súper importante. Bueno, y entonces así terminamos con este episodio en donde hay muchos matices Y creo que lo interesante es ver que todas estamos en momentos diferentes y pensamos de manera diferente. Pero creo que es nuestro deber como sociedad y como mujeres no quedarnos en este punto y seguir aprendiendo y seguir investigando.
Bueno, pues esperamos que este episodio lo hayan disfrutado muchísimo, que se hayan ido con muchas ideas en la cabeza y pues bueno, a disfrutar de ser mujeres y a seguir en esta revolución, entre comillas, pero de la manera más pacífica y más asertiva que podamos, ¿no? Para seguir, como dijo Clelia, para seguir honrando también a las mujeres que han ido luchando por nosotros todos estos años atrás. Entonces, pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de
Arrienda Suelta.